¿Qué tal? Muy buenas a todos nuestros radioescuchas, a los cuales teníamos votados. Hace mucho tiempo que no tomábamos este espacio de conversación. Así que bienvenidos y aquí como siempre junto a mi gran amigo Freddy Sandoval.
Hola, hola.
¿Cómo estás, Freddy? Tantas, tantas
Aquí.
lunas. ¿Qué ha sido de ti?
Creo que la última vez que hablamos fue antes de la convención, antes de las votaciones.
Claro, sí, de hecho no estuvimos ahí sin conversar mucho acerca como de temas políticos, y eso ya hace bastante tiempo.
Sí, aquí estamos.
Oye, Freddy, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Porque, bueno, este podcast en general toma obras literarias, cinematográficas y otras que remecen un poco nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Nos hacen
Sí.
replantearnos, nos invitan a responder ciertas preguntas que inevitablemente se nos vienen a la mente cuando tenemos contacto con estas obras. ¿Qué obra analizaremos hoy? ¿De qué se trata hoy en día? O sea, perdón, hoy día el podcast.
Sí. Bueno, estuvimos viendo distintas películas, ¿te acuerdas? Tratando de acordar alguna.
Sí. Estuvimos
Y
viendo varias.
la verdad es que, bueno, por cosas de contingencia igual fue complicado el juntarnos, pero a finales del año pasado, que no fue hace mucho, comienza a surgir la noticia de que había una serie o una película de Netflix en donde hablaban de Chile, supuestamente.
Claro, aparece
¿Cierto?
Chile en una parte.
Mencionado o retratado, no sé, eso es lo que vamos a discutir. Y
Claro.
es una película que estaba en ese momento de moda. Entonces, yo creo que es la película más de moda que hemos analizado, ¿no?
¿Cuál de las que
La más
analizamos ya
reciente,
o la que vamos a
¿sí?
analizar ahora?
La que vamos a analizar.
Ah,
Es la más
perfecto.
reciente, ¿sí?
Sí, es una película reciente. Eso sí, no hay duda, digamos.
Claro,
Y
que es la
es una.
película. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama esta película? No miren hacia arriba, creo que se llama.
Claro, una película donde aparece DiCaprio, a mí eso me llamó la atención.
Sí,
Que aparezca DiCaprio.
es como llamativa, yo creo, por el elenco de o el reparto, más bien dicho, de la película en sí. Yo creo que si hubiese tenido otro reparto, no habría, me imagino, no habría tenido tanta repercusión.
No, y además
No
el
lo creo.
género, creo que también me llamó la atención en su momento, que es una comedia.
Sí, es interesante eso, como de cómo se aborda este tema como desde la comedia, ¿no? Muchos dicen que si bien es una comedia, toca un tema bastante profundo y sobre el cual yo creo que todos tenemos una opinión, porque tiene que ver con nuestro día a día, ¿no? O
Claro.
sea, bueno, ya entraremos en materia, ¿no? Freddy, ¿qué te pareció esta película?
Mira, en términos generales, claro, al ser una comedia, uno dice, claro, no puede esperar como, no puede esperar cierta profundidad. Me parece que, claro, por el reparto, era como interesante ver una comedia, al menos de DiCaprio, y nunca lo, bueno, más allá de las que hace con Tarantino, por ejemplo, donde sí lo he visto haciendo comedia. Dentro de los parámetros, me parece una película no obra maestra, pero sí me interesó, me llamó la atención todo este contexto que les comentaba, que venía a finales de año, una película que al menos yo no vi como publicidad y que comenzó como a generar interés, al menos acá, por nombrar a Chile y que está relacionado con temas políticos. Entonces, me parece que es una película para ver en esta época. No sé si más adelante irá a llamar la atención. Y luego pasa
Sí,
al olvido.
es probable que pase el olvido porque, o sea, a mi parecer, como tú dices, no es una gran película, no es como una obra maestra, pero sí toca temas que yo creo que sí son importantes y sobre los cuales vale la pena volver la mirada y reflexionar.
Sí, yo creo que hay dos puntos importantes que quizás después vamos a ver. Uno tiene que ver con cómo funciona cómo estamos actualmente como sociedad, ¿ya? El tema de la sociedad, yo lo voy a relacionar con lo que vivimos hace poco, ¿no? Con las
Dale
últimas
nomás.
elecciones presidenciales entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, ¿ya? En donde una persona es socialdemócrata y la otra persona es ultraderecha, ¿ya? Pinochetista, el cual ganó la primera vuelta, o sea, las primeras elecciones que hubieron, sacó mayoría la ultraderecha en un
Claro.
país que vivió una dictadura. Entonces, yo creo que está, ahí quizás lo voy a relacionar un poco con lo que muestran en la película, donde hay una sociedad que es amenazante. Tus mismos vecinos pudiesen, no son conscientes de lo que te pueda pasar a ti, ¿ya? En este caso, bueno, ya toman temas del gobierno, ¿cierto? Un gobierno insensible y ese tipo de cosas. Y el otro punto, y quizás el que más nos compete, o al menos lo que más pudiésemos como hilar más fino, tiene que ver con que la película trata, bueno, temas políticos, pero el trasfondo es el fin de nuestra existencia. Entonces, estar de
Claro.
cara a la finitud siempre es algo interesante.
Bueno, ahí
Porque
se
todos sabemos que vamos a
fue.
morir, pero aquí sabemos el día, la hora y la fecha en que vamos a desaparecer.
Oye, ese segundo punto da para mucho. De hecho, al tiro me vino a la mente Heidegger, por ejemplo.
Ahí vamos a tocar un tema.
El
A todo esto,
ser y tiempo.
a todo esto, claro. Yo creo que esta película igual se basó en las últimas nociones que hay de las últimas lecturas que han hecho de la sociedad, ¿ya? La sociedad
Claramente,
controlada, la sociedad
claramente, sí. O sea, acá
sensible.
también hay un punto interesante de cómo los medios de comunicación o las tecnologías hoy en día de comunicación juegan un importante rol. Las plataformas de interacción social, las redes sociales, ¿cierto?
Sí, y ahí yo creo que agarro
Como.
un poco de Pinchurham. Quizás podemos.
Sí, ahí nos podemos un poco hablar sobre la perspectiva del filósofo alemán, coreano, Byung-Chul Han. Tú sabes más de él que yo. Yo, la verdad, he leído un poquito de Byung-Chul Han, es bien interesante.
Sí, pues
Pero.
Pinchurham igual está de moda, por así decirlo.
Sí, oye, y tiene una gran bibliografía ahí para adentrarse un poco en su pensamiento. Freddy, entonces tú lo divides en dos puntos.
Sí.
Yo creo que son puntos bastante interesantes y sobre los cuales se puede decir bastante. Entonces, va a ser como entretenido, yo creo, como poder conversar
Sí.
como
Yo la
estos dos
película
puntos.
diría que hay que verla.
Sí, hay que
Ahora.
verla, sin duda. Yo la encontré un poquito larga, eso sí, como que creo que para hacer comedia debería haber sido un poquito más corta. Como que en un
Claro.
momento sentí que, o sea, no sé, veía cuánto quedaba y quedaba como una hora. Yo creo que
Sí,
eso es un buen síntoma, es un buen síntoma decir esta película ya
yo
como
la vi en
que.
dos partes.
Ah, ya, perfecto.
Pero no porque me aburriera.
No, no,
Pero
a
la vi
mí.
en dos partes y la verdad es que rescato la segunda parte más que nada. El final. El final me gustó mucho. A mí me gustó. Yo siento
Sí,
mejor el final.
de hecho hasta lo encontré como chistoso al final, ¿no?
Ah, bueno, sí,
Sí,
pues hay
el
un.
final, final.
Pero hay una escena que, bueno, ahí la vamos a analizar y yo creo que es súper interesante.
Dale, Freddy, yo te voy siguiendo.
Sí, o sea, bueno.
¿Cómo estamos actualmente como sociedad? Así un poco como que lo planteaste, ¿no?
Claro. O sea, el contexto de la película es la sociedad norteamericana actual, pues se supone que era, no me acuerdo qué año era, que iba a ocurrir todos los sucesos de la película, pero, creo que están en Chile, pues,
Sí,
porque en Chile están los observatorios y todo ese tipo de cosas, ¿cierto?
sí, mi impresión es que es como contemporáneo, o sea, creo que es como que en el fondo transcurre en tiempo actual, digamos.
Claro, y el contexto igual es que iban a haber votaciones en Estados Unidos. Siempre hablamos esto es clave, es saber en qué estaban las personas, o en qué estaba el protagonista, en qué estaba.
Claro, el
¿Te acuerdas que
contexto.
siempre? Siempre buscamos esa parte que por lo general las películas no lo muestran.
No, pero
¿Cómo
sí.
era el normal, el cotidiano? ¿Cierto?
Claro.
Se venían elecciones, entonces la gente estaba como en vísperas de esperar la campaña, lo que nos pasó a nosotros,
Sin
cuando
duda.
esperábamos de que este año tuvimos muchas elecciones. Yo creo que fue un año con más elecciones de todas.
Sí, de hecho.
Gobernadores, alcaldes, constituyentes,
Sí, de hecho, yo a mí me
diputados.
sorprendió de repente ver que teníamos como que votar, no sé, el domingo, por ejemplo. Como que no
Claro.
sé si yo estaba desconectado, en el fondo el proceso de elecciones fue como bien movido el año pasado.
Claro. Entonces, al parecer aquí el mundo iba normal, po. Los políticos
Claro.
haciendo sus cosas, la gente viviendo su vida, la televisión como la conocemos actualmente, con los shows, ¿cierto?
Claro.
Pero todo bien. El consumismo
O sea,
esperado.
yo creo que yo por lo menos tomé más conciencia del proceso eleccionario cuando se empezó a producir esta especie de dicotomización o división, ¿cierto?, entre lo que eran partidarios de Kast y partidarios de Boric, que fue algo que
Claro,
no
hasta
se
antes era como.
generó inmediatamente, sino que fue paulatino. Pero yo encuentro que fue bastante polarizado, ¿no? Fue polarizado y eso fue lo que me llamó la atención, porque yo podía por lo menos sentir una tensión a nivel
Claro.
social entre las personas producto de este proceso eleccionario, ¿no?
Mira qué interesante porque en la película no, yo no vi la contraparte, o no sé si la muestran al otro candidato.
No, no creo que no existe como esa perspectiva como desde la película.
Ya,
Sí se
interesante
da,
porque no.
sí se da
Interesante
énfasis
porque
como a la
no.
reelección de la presidenta,
Ah, era la reelección.
que al parecer, sí, ella como que iba como una especie de reelección, creo. Sí, y ella como que era. Parece representante como del lado más conservador o de derecha, se podría decir republicano. Esa impresión me
Sí,
dio.
no, no. Oye, qué buen detalle, ¿eh? No, no, no sé qué partido representaba. No,
A
no
mí
le tomé atención.
me da la impresión de que sí, porque encontré la película en general muy crítica como desde la perspectiva más conservadora y republicana. Sin saber
Ya.
mucho de política, me da la impresión, y menos de política, de la política como se traduce, digamos, en el día a día en Estados Unidos, menos, pues, ¿cachai?
Sí, pues yo sé que allá están los republicanos, están los ¿cómo se llama?
En este momento está
Los
bajando
demócratas.
a su gatito de su
Sí,
cabeza.
un gatito. Sí.
¿Cómo se llama
¿Qué
tu
día
gato o
soy?
es gata?
Mulán.
Mulan, ah, es gata.
Mulán, pues, una gata.
Ah, muy
Mulán.
bien.
Guerrera.
Me
Sí,
encanta
empoderada.
Mulan, me encanta Mulan.
Mira, yo creo que lo que igual me llama la atención de estas elecciones es que, y esto es interesante, no resultaba una amenaza. Eran unas elecciones que se iban a resolver de manera normal, como ocurrió acá. Yo creo
Claro.
que la primera vuelta, donde habían un montón de candidatos, no resultaba una amenaza, al menos yo lo viví así. Dije, ah, elecciones, candidatos. No sé, ninguno me interesa. Fui a votar por cumplir, obviamente, con mi responsabilidad y
Claro.
deber cívico. Pero hasta ese entonces no era tema, en mi vida al menos. Yo creo que en la película, claro, nadie se esperaba, no tenía ninguna importancia tampoco esa elección. No era una amenaza. Y ahí es donde entra el primer detalle. Lo que ocurre al principio de la película.
Dale, dale,
¿Te acuerdas?
te sigo.
Ajá. Claro, un grupo de científicos, no sé si ocupaban el proyecto ALMA de acá de.
Es probable, en general acá los norteamericanos tienen todos sus centros de observación, la
Claro,
mayoría,
sí,
bueno.
el proyecto ALMA. Oye, a todo esto yo una vez anduve cerca del proyecto ALMA, pasé por fuera, en el desierto, y en la entrada habían soldados habían guardias, pero eran soldados, así, andaban con unas armaduras, loco, así como lo hacían robot.
Ah, ya. Casi
No eran
eran
soldados normales.
cyborgs.
Cyborgs, sí. Así que si alguien ha pasado por ahí y ha visto a esos soldados, que nos diga. Y claro, estos científicos lo que hacen, bueno, creo que era una becaria, ¿no? Alguien que estaba haciendo la beca.
Sí, alguien que estaba, claro, estaba optando al título de doctora en astronomía, creo.
Ya.
Sí.
¿Mm?
Es que
Digo.
es esta chica, la Jennifer Lawrence, creo.
Sí.
Sí. De apellido Dukowski, no sé, no me acuerdo. ¿Tú te acordás mejor del apellido de la científica? No me acuerdo. Era con D,
No,
sí,
tampoco.
creo.
No recuerdo. No
Claro.
recuerdo el
Y
nombre.
después bautizan al cometa con el nombre de ella.
Sí, que fome.
Sí.
Que algo que te va a destruir tenga tu
Claro,
nombre.
exactamente.
Eso
Bastante
era como en
desafortunado.
realidad es como tragicómico
Sí.
la película. La cosa es que descubren un meteorito del porte del Everest que iba en dirección hacia la Tierra. Quedan como 6 meses para el impacto y iban a caer en costas chilenas.
Sí, de hecho, nosotros éramos como los primeros a morir, creo, ¿no?
Sí.
Sí.
Así
Olas
que
de, creo que eran como 1,5 kilómetros, algo así,
sí, de altura.
de altura, si
Sí.
no mal recuerdo.
Claro, entonces este grupo científico, bueno, ahí también estaba el típico profesor, informa de que viene el meteorito y tenían que informarle al presidente, o la presidenta en este caso,
Claro.
respecto a lo que iba a ocurrir.
Acá yo creo, así, entre paréntesis, lo importante lo importante yo creo como para analizar es cómo también uno ve las cosas como desde una determinada lógica, o cómo uno espera que sean las cosas y finalmente cómo ocurren. Porque ahí es donde se produce también como esta especie de sinsentido que puede llevarnos como un poco a la frustración, ¿cierto? O al nihilismo incluso,
Nihilismo.
o puede llevarnos quizás como a reírnos, ¿no? Como el ridículo.
Claro. Sí, es interesante, ¿eh? Porque uno como ser humano común y corriente cree que existen como dispositivos o hay personas preparadas para ciertas cosas y la realidad es que no es así, pues.
Sí, o a veces dentro del razonamiento lo que es lógico, ¿no?
Claro, lo que uno espera.
Exactamente. ¿Qué es lo que es lógico? ¿Qué es lo que debiese ser, ¿no? O sea, uno, todos tenemos como algo que se llama sentido común, ¿no? Entonces, desde el sentido común, ¿qué es lo que uno espera que ocurra? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? No siempre son cuestiones coherentes, ¿no? O cuestiones
No.
que sean consecuentes, ¿no? Bueno, en fin.
Por ejemplo, cuando nació mi hijo, yo pensaba que los partos eran como así delicados y era o sea, todo un despliegue de la ciencia.
Como de extremo cuidado, ¿no?
Claro, pero lo que vi es que agarraron a mi hijo de los pies y empezaron a jalar mientras otro tiraba a un lado el cuero y el otro hacia el otro lado. Así.
Así estilo Ace Ventura, una cuestión así.
Claro.
No sé si viste Ace
Y
Ventura.
abriendo con la mano la carne y cero prudencia,
Claro.
así. Bueno.
Bien, bien potente,
Pensé que
¿no?
era
Bien potente.
la artesanal, hasta yo
Sí.
podría haberlo hecho tirando
Sí.
como sea a la vez.
Como bien, bien potente, bien como deshumanizado, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre, pues. O sea, llega esta información y ¿qué hace uno con esa información? Saber que todo se va a destruir.
Claro, o
Aquí
sea,
que acuden al.
claro, como tú estás comentando, están estos científicos viendo el espacio y están en otra onda, o sea, ellos están estudiando, creo, como otro tema, nada que ver con el cometa. Aparece el cometa, esta chica lo descubre, hacen los cálculos. El cometa efectivamente va a impactar a la Tierra en 7 meses aproximadamente, y ellos lo primero que hacen es, esta información la tenemos que obviamente subir, ¿cierto?, hasta el gobierno norteamericano para que tomen una decisión, ¿no?, respecto a este tema. Es decir, las precauciones, ¿no?, los resguardos, Y también, no sé, si es necesario implementar un plan, ¿cierto?, para lidiar con la amenaza inminente del colapso total de la Tierra, ¿no? Y eso efectivamente es
Sí,
lo que
sí.
piensan estos científicos, como hombres, ¿cierto?, de ciencia, o sea, personas de ciencia, me habían dicho, porque va este profesor, que es Leonardo DiCaprio, con esta estudiante, que es Jennifer Lawrence, hacia Estados Unidos, ¿no? En avión, directo allá a la Casa Blanca.
Sí, vos, toman un avión, van dentro de
Sí, el avión.
un avión de carga.
Oye, sí, eso también es chistoso porque no es como un jet privado, así es. Vean, bueno, súbanse al avión que hay, que es como un Hércules así enorme y no tiene ni asiento para acomodarse, ¿no? Una cuestión así, ¿no?
Bueno, igual un poco ahí se instala el terror cósmico, ¿no?
Sin duda, bro.
Saber de que hay algo
¿Qué viene?
que viene y es como grande. ¿Cómo detienes eso? Entonces, bueno, informan finalmente llegan a la presidencia.
Claro que
Entregan la información, pero después o sea, de hecho es chistoso porque no los toman en cuenta la
exactamente.
relevancia.
O sea, en primer lugar, lo que muestran es que ellos siguen todo el conducto regular, ¿cierto? Eso es lo chistoso, porque también está este tema como de la burocracia, ¿no? Que siguen todo el conducto regular y todas las personas supuestamente encargadas le dicen, esto no es importante. Prácticamente les dan a entender, oiga, pero ¿estás seguro de lo que está diciendo? La duda, la crítica. Incluso la actitud dubitativa que
La burla.
resta, que la burla, incluso la burla, pero esa actitud que resta como total importancia a algo de extrema importancia, o sea, ahí como que la ridiculez un poco expuesta, ¿cierto? A veces como de las instituciones, de no escuchar realmente lo importante, de no discernir, no discriminar lo realmente importante, y finalmente cuando ellos ya logran llegar a la Casa Blanca, la presidenta ni siquiera lo atiende el mismo día, lo hace esperar como 7 horas y recién lo atiende el día siguiente, o sea, ya después de 7 horas, ella le dice, no puedo atenderlos porque tengo que ver este otro caso, porque ella en ese momento está siendo cuestionada por promover a alguien, creo al Senado, que tenía como un lío. O estaba metida como en un lío ahí donde esta supuesta persona había participado, creo, en un tema como de pornografía. Entonces, ahí se da como algo interesante, ¿no? Es como cómo esta persona, que es la que tiene la decisión respecto como a un tema importante, finalmente le da preponderancia a algo que no es realmente importante, pero que tiene como una consecuencia directa sobre su imagen en ese momento.
Claro,
¿Cierto?
sí, está en modo campaña.
Está en modo campaña, ¿no? O sea, sobre su imagen. Y como esa situación es más importante para ella, lidiar con un tema como de imagen y de cómo llega políticamente a los demás, ¿cierto? Le quita absoluta relevancia a todo otro que tiene que ver con el fin como de la Tierra. O sea, ¿qué más relevante o qué más importante? Yo creo que por eso también, para transmitir el mensaje, ocupan como este argumento del fin del mundo. Me parece a mí. O sea, ¿qué más relevante que el fin de la existencia humana? ¿No?
Claro, sí, bueno, ese es el punto, poner el límite para que, claro, imagínate si no pescan el fin del mundo, no pescarán el resto de cosas.
Claro, o sea, ¿qué más relevante que el fin del mundo? O sea, ahí es como la trastocación, ¿no? Como de lo relevante, ¿no? De hecho, para mí la sabiduría siempre ha sido como poder discernir entre lo que es importante de lo que no es importante en la vida, ¿no? En general. O sea, como una definición bastante se sencilla, como de lo que es la sabiduría para mí, pero que yo creo que resume un poco también lo que estamos hablando. O sea, la capacidad de las personas de poder poner el ojo en lo que es relevante. O sea, una persona que está absolutamente sustraía en asuntos de imagen y de política y de poder, en vez de ver o privilegiar como un tema que concierne a toda la raza humana y en general a todas las especies del planeta, me parece como que ya es como, no sé, no sé cómo definirlo.
Sí, pues, yo creo que ahí la película plantea mucho o se queda pegada en un tema que tiene que ver con mostrarlo, empezar a generar en uno, o al menos a mí me generó, claro, pues esta rabia con las mismas personas, con la raza humana. de cómo lo toman en cuenta, esto que es importante, cómo pueden ser tan insensibles. Y yo creo que esa angustia corresponde al mal de Melisandre. ¿Te acuerdas que hablamos una del mal de Melisandre?
Alguna vez sí, pero por favor recuérdamelo porque seguramente fue una
Mira,
conversación informal ahí.
ya, yo no me acuerdo bien cómo es el mito. Bueno,
¿Ya?
ahí si alguien lo conoce, lo que yo recuerdo es que, a ver, cuento corto, una persona comete como una falta con Zeus y Zeus decide maldecir a esta persona, a Melisandre, y le da el don de ver el futuro.
Ah,
Melisandre
okay.
podía ver el futuro, podía ver todo lo que iba a ocurrir, pero la maldición consistía en que nadie le iba a hacer caso.
Ah, perfecto.
Entonces, claro, la angustia de saber lo que va a ocurrir y que nadie te escuche, eso es lo que empiezan a vivir estos científicos.
Claro,
Y
claro.
uno como espectador queda en las mismas. Sabes lo que va a pasar y no puedes hacer nada.
Claro, no se puede hacer nada porque la decisión está en manos de alguien que a todas
Nefasto.
luces se intenta como representar, ¿cierto? Como una persona carente de todo sentido común, ¿no? O sea, la presidenta yo creo que es como una caricatura de, no sé, de lo que es la política hoy en día también, ¿no? O sea, también hay una crítica fuerte ahí, sobre todo en Estados Unidos, y que también pasa en Chile, que finalmente a quienes tenemos como gobernantes o en posiciones de toma de decisión. Tenemos a gente que muchas veces no tiene la formación, no tiene tampoco los conocimientos, ni siquiera la actitud de lo que es un estadista o era un político hace años atrás, ¿no? En general, este tema como del cruce que se ha dado entre la política y las personas que están asociadas como a la televisión o al espectáculo o al entretenimiento, ¿no?
Sí, pues eso es como algo interesante que muestra la película, es cómo
Sí.
la televisión está a merced o a favor de la política, de mantener
Bueno,
el status quo.
Donald Trump se hizo famoso en un reality show, si no me equivoco, ¿no?
Y en películas, ¿sabes que el otro día vi en
Sí.
Navidad, esta Navidad, vimos Mi Pobre Angelito, la 2?
Y aparece, ¿en serio?
Aparece Trump, porque claro,
Chuta.
él. Lo que me contaba ahí mi primo, y yo no sabía, era que se filma en el hotel de Trump. Entonces Trump,
Ah,
la
okay.
condición fue como, ya, pero yo quiero aparecer en la película. Y apareció.
Mira, oye,
Saludando.
Freddy, tú igual querías hacer un análisis como un poco en relación a las elecciones que tuvimos hace poco, ¿no? No sé si nos desviamos un poco de ahí, porque yo creo que igual es importante rescatar ese punto.
Mira. El mal de Melisandre que tuvimos muchos lo vivimos cuando veíamos personas cercanas, por ejemplo, que no veían el riesgo que implicaba casa. No veían, no sé, que algunas propuestas amenazaban derechos directos de personas.
Claramente.
Y el tratar de convencer o el tratar de mostrar el peligro de eso y que no te creyeran y que no te tomaran en cuenta, yo creo que era un poco lo que sentían estos científicos. Nosotros estuvimos a punto de recibir un meteorito.
Sea, es increíble, sobre todo como tú lo mencionabas, que siendo una sociedad sobreviviente como de un golpe de Estado, y no solamente de un golpe de Estado, sino que de un montón de reformas que se hicieron y que hasta el día de hoy han generado como la mayor parte de los problemas que tiene Chile en términos de inequidad social. Hayamos estado a punto de tener un gobierno de extrema derecha, aunque también en el contexto global los gobiernos de extrema derecha se vienen dando de manera mucho más frecuente el último tiempo. Incluso en Europa,
Sí.
donde ya han habido dos guerras mundiales, los grupos de extrema derecha se han levantado con mucha más fuerza y con mucha más convocatoria que años atrás. Interesante fenómeno a nivel social,
Sí.
como para un análisis sociológico. Hay un autor que yo no he leído mucho, pero que a una amiga le gusta, que se llama Žižek, que habla mucho de ese tema, ¿no? Del tema del levantamiento de la ultraderecha en general en Europa, ¿no?
No, me imagino que Jack le buscará como buscará explicaciones intrapsíquicas. Y como seres humanos nos gusta, no sé, la muerte, no sé, algo así. El consumismo, llenar vacíos existenciales. Un poco así, ¿no? De lo
No.
simbólico y lo fálico, ¿no?
Sí, él es psicoanalista también, pero no sé. Yo leí un libro de
Ah, estoy
él
diciendo.
que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero tenía que ver con la desesperanza. Pero no, la verdad es como bien interesante. No me acuerdo muy bien si hacía como varios análisis a nivel social, pero lo leí hace tiempo, así que no me
Sí.
acuerdo muy bien.
Sí. Bueno, yo igual lo hacía porque Žižek tiene lecturas bien psicoanalíticas respecto a los fenómenos.
Sí.
Y bien Churján le pega nomás a Žižek. Le dice, no, pues. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, Žižek decía, oye, va a caer lo neoliberal. Y bien Churján le decía, no, pues, lo neoliberal encontró acá la forma de perpetuarse. ¿Cómo? Por ejemplo, China liderando que los sistemas de seguridad y de vigilancia
Claro.
permitían atacar el COVID. Entonces ahora va a vender producto a todos los países y lo vendió, po. Si tenemos el pase de movilidad.
Sí, po. De hecho, se dio un debate interesante Žižek y Byung-Chul Han durante ese tiempo, ¿no? Cuando la pandemia está asentándose.
Recomiendo ese libro, se llama Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan. La sopa de Wuhan compilaron distintos filósofos que empezaron a opinar respecto al COVID al principio del COVID. Entre ellos Žižek y Byung-Chul Han. También hay un filósofo chileno, argentino. Ah, es bueno, es interesante ese libro. Lo recomiendo.
Genial, buena recomendación ahí para los que quieran saber un poquito más.
Sí, ¿qué opina cada uno?
¿Qué
Porque
opina
tenían
cada uno?
distintas visiones. Eso es lo otro, que según los
Claro.
filósofos, hay distintas visiones.
Sí, eso es lo interesante de la filosofía, ¿no? Poder darle cabida a las distintas perspectivas y dialogar en base como a argumentos.
Claro. Entonces, un poco eso vivimos. Yo creo que las elecciones eran un meteorito que iba a caer en nuestras cabezas y habían personas que lo veían y otros que no. Y otros que llamaban, que yo creo que eso es igual lo interesante de la película, es cómo empezaron a resolver este problema los políticos. ¿De verdad?
O sea, lo que yo recuerdo de la política es como esta típica ya estrategia, como bien sabida, ¿no? Del dividir un poco a la gente, ¿no?
Eso hicieron.
Es precisamente algo que ya, no sé si la gente en el fondo se dará cuenta o no. Yo creo que es difícil no darse cuenta hoy en día con toda la información y con todas las posibilidades de educación que hay. Que claramente la política lo que hace es dividir para gobernar, ¿no? La división,
Mantener a
la...
la gente ignorante. Ignorante
Sí.
no en el sentido de ser idiota, sino que ignorante en el sentido de no conocer.
De no conocer, es conocer las verdaderas intenciones, ¿no?
Claro, uno no tiene acceso a ciertas informaciones.
Claro.
Porque la gente cuando ve, yo he visto eso, que cuando la gente le muestra la evidencia, bueno, no siempre, pero la mayoría de las personas sí se da cuenta. Ah, esta persona era así.
Claro. Y
Ah.
también el juego que tienen los medios de comunicación, las plataformas de interacción social, las redes sociales, en esta división, ¿no? Porque también empiezan a aparecer referentes mediáticos, youtubers, otros, personas famosas, dando su opinión y acrecentando y radicalizando aún más esta división.
En la película aparece, pues, aparece una cantante, dos
Claro.
cantantes,
Incluso
que lo ocupan
gente,
como.
ojo, incluso gente que también tiene cierto prestigio a nivel académico o a nivel como de opinión sobre un tema en particular, que
Claro.
también a veces contradice o expone argumentos contrarios a lo que es irrefutable, ¿no? Y solo por su prestigio y como se diría, capital simbólico, viene a sembrar la duda. Y claramente eso también pasa en el mundo científico, hay que decirlo. O sea, hay gente muy connotada, científicos, que muchas veces, por cuestiones de poder y económicos, cuestiones económicas, a veces también se prestan para el tongo.
El mismo Heidegger.
Sí, pues. Sin duda.
Yo creo que ahí se genera una, bueno, la película avanza en ese sentido, en que el presidente no pesca, estas personas tienen la información, tratan de difundirla, y los medios, obviamente, información que no les es útil, y se ríen de estos tipos, y ellos buscan la alternativa de dar a conocer la información.
Claro. ¿Cómo damos a conocer la información si el gobierno no está tomando las medidas que corresponden? Porque el gobierno rechaza a estos científicos, pone en duda lo que ellos dicen, incluso se ríen de sus estudios académicos, como infravalorando o menospreciando, por ejemplo, la universidad a la cual pertenecen, que es la Universidad de
Claro,
Michigan.
de Michigan.
Pero también el rol de los medios de comunicación, o sea, ¿qué hacemos? Estas personas buenas a los medios de comunicación. De hecho, un espacio que es bastante visto, creo, o por lo menos es lo que se intenta mostrar, un espacio bastante visto a nivel como de rating, para que ellos puedan exponer esta noticia, pero finalmente son ridiculizados, ¿no? O sea, como que se le baja completamente el perfil a lo que dicen. Y yo voy a aprovechar este punto para hablar un poco sobre las elecciones del año pasado, porque acá en Puente Alto pasó algo muy grave, o sea, la gente quería ir a votar. Y nos empezamos a quedar sin micros. Las micros no pasaban, la gente no podía ir a votar, y yo eso doy fe que fue así. Y bueno, yo no veo televisión en general, pero justo ese día mi papá, como de costumbre, ya desde otra generación, él veía un poco la cobertura de las elecciones y todo eso. Y estaba en estos medios de comunicación. No recuerdo qué programa, pero prácticamente ridiculizando la situación a la gente, como riéndose de la gente. Como si estuvieran haciendo un despacho de, no sé, de época estival en la playa, riéndose un poco de la que la gente decía, incluso hasta cómo hablaba la gente se reían. De cómo les patinaba la CH, casi, digamos. Porque, claro, al roto le patina la CH, entonces hay que burlarse, ¿no? Hay que ver esto con las gafas como del ridículo y en general eso es lo que hace la televisión, ¿no? Y sobre un tema serio, o sea, ¿cómo es posible que en una comuna
Claro.
tan grande, donde hay tantos habitantes, pase eso? O sea, ¿cómo se lo explica a uno? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un tema serio, creo yo.
Sí. De hecho, claro, en la película lo que hacen es como al científico lo catalogan de, bueno, el científico sexy y a la mujer,
Loca.
como toda asociada,
Sí.
claro, está loca,
La
histérica.
loca. La loca histérica. Porque la chica va y
Claro.
justamente hace esta crítica en vivo, ¿cierto? Dice, ¿cómo es que ustedes le están bajando el perfil a esto a través de la sátira de un tema que es grave? O sea, hablemos con altura de mira de este tema. O sea, es un tema gravísimo. ¿Cómo es que pueden estar echando la talla? Entonces, pero lo hace obviamente en una actitud así, digamos, descontrolada, porque ella igual tenía mucho miedo y estaba muy angustiada. Entonces, como que toda esta situación ya la altera completamente, le da una rabia tremenda y ¡pum!, la suelta. Claro, queda como la loca, entonces, ¿qué mejor forma de quitarle como validez a lo que dice que decirle la loca? O sea, la mina está loca ya, como que perdió completamente validez lo que dice.
Sí, y claro, ellos comienzan como a buscar las estrategias para informar, y ahí viene la respuesta del gobierno, que le da el título a la película, y es que genera una campaña, en realidad una contracampaña, en donde estaban los que no mires hacia arriba, y estaban las personas que creían que iba a caer el meteorito y era un poco más que terraplanista.
Claro,
Antivacuna.
antivacuna.
Pero eso es clave porque es una campaña creada por el mismo gobierno para poder desprestigiar y dividir. Pues, finalmente lo que hacen es dividir gente que mira hacia arriba y gente que no mira hacia arriba. Y acá ocurrió también. Acá también ocurrió. Se creó esa
Claro.
campaña. Estaba la gente que quería paz y libertad y la gente que quería caos. Fue como el intento. ¿Te acuerdas que pintaron la Plaza de la Dignidad un lado bonito y un
Claro.
lado feo?
Creo que finalmente multaron a la municipalidad. No sé si fue una
Claro, pues
municipalidad,
intervenir.
grupo, pero se consideró como un acto también de vandalismo, ¿no?
Claro, sí, pues, si
Claro.
no está autorizado.
No, no autorizado.
Sí,
Generó
así que yo
controversia,
creo
sí,
que,
¿no?
claro, yo creo que eso, quizás la película no se percibe mucho, ¿eh? Y yo creo que el fin de esa campaña era dividir. Dividir a las personas.
Claro. Sí, y al final lo ocupan como argumentos bien básicos. O sea, no sé si argumentos, sino mensajes, más bien dicho. Bastante básico, apelan como a nociones bastante básicas, pero efectivas. Efectivas. O sea, no es como un discurso muy, muy elaborado en términos como de ideas o de profundidad. Para nada, pero sí en términos psicológicos. Porque la masa igual tiene una psicología. Hay autores que de hecho trabajan como el tema, sobre todo de la psicología social, en lo que es la psicología de las masas, que es un tema bastante interesante. O sea, cómo una persona puede influir en las masas, cómo también la masa, incluso hay autores que hablan de cómo la masa procesa la información y ejecuta, ¿no? Cómo se emociona, cómo actúa, ¿no? Entonces,
Sí, yo creo
siempre
que
hay conceptos
es una
claves que siempre
estrategia.
se ocupan. Conceptos claves
Sí.
que se ocupan, ¿no? Ahí para persuadir o disuadirlo.
Eso
Manipulación.
es.
Manipulación a través del discurso, discurso instrumental. Que la política en el fondo se fundamenta en el discurso instrumental. Ojo ahí.
Claro.
El político no tiene la intención de comunicarle a usted un mensaje, digamos. Verdadero, genuino, ¿no? Todo el tiempo él tiene la intención de generar un efecto en usted.
Sí, hay una perlocución. Se
Perlocución.
busca generar un efecto en el otro.
Exactamente.
No por nada en Grecia, temas políticos los abordaban los oradores, las personas que manejaban retórica
Claro.
y ese tipo de cosas,
Los
porque
sofistas
los sofistas,
que después dieron
eso.
también. Los sofistas también, porque los sofistas tenían un papel importante también en los litigios. Y claramente se especializaban en retórica, persuasión y todo eso. O sea, el origen de la abogacía está en los sofistas, mira qué interesante. Y la política, por Dios que convoca abogados, ¿no? O sea, creo que si hay políticos, son los abogados, ¿no?
Sí, pues. Entonces, yo creo que ese punto al menos en la película no sé, quizás hay que poner un poco más de atención de cuál fue el efecto de dividir. El efecto de dividir es que dilataron el tiempo y finalmente se acerca el deceso. Bueno, hay parte de la película ahí que ya no sé si, por ejemplo, la chica finalmente cae en el nihilismo.
Claro, las chicas caen en el nihilismo y este profesor se empieza a ver envuelto también en todo lo que lo que significó de alguna manera permanecer allí, digamos, en ese espacio donde él podía como hablar con los medios y al mismo tiempo se le empieza a dar, a propósito de su popularidad, ni siquiera como de su prestigio como académico, se le empieza a dar un lugar como casi, digamos, un lugar ni siquiera real, sino que era como un lugar, ¿cómo se podría decir? Cuando alguien ejerce un cargo, pero en el fondo es simplemente de fachada, sí, de fachada quizás, en como las decisiones gubernamentales. Y él se empieza a ver envuelto también en todo lo que implica esto de estar como involucrado a este nivel como de relaciones en la televisión, ¿cierto? Y de alguna manera se empieza como a configurar como o a transformar la imagen de él en como un científico vendido, ¿no? Alguien que se vende, ¿no? Como al sistema, ¿no?
Claro, de hecho, claro. Mira, ese fenómeno yo lo conozco como el mareo de alturas.
Mareo de alturas.
Y yo lo he visto.
¿Ya?
Gente que empieza a escalar en importancia, en poder, y ya después se crea el cuento.
Claro.
Y esto le pasa al científico. ¿Te acuerdas que después salía en la tele como la cara visible de la campaña?
Claro. En comerciales también.
¿Cómo le digo a mis niños que va a caer el meteorito?
Claro.
Entonces, eso ocurre, ¿eh? Ahora no sé cómo se soluciona. Esa es una duda que tengo, ¿eh? Todo esto, así como.
Variado de alturas, difícil.
Sí, porque eso es lo que boicotea y destruye muchas cosas. Cito, estoy pensando en lo que pasó con la lista del pueblo, en lo que pasó con el partido de la gente, y así con un montón de movimientos que quizás, claro, pues parten con buenas intenciones y terminan
Bueno,
sucumbiendo al ego.
el mismo Boric muchas veces se vio cuestionado también en términos de su coherencia, ¿no? O sea,
Un
yo la
tema
verdad,
esto.
y claro, claramente estamos hablando de esta división y todo del peligro de Kast, pero Boric precisamente no es como yo creo un candidato que del cual se pueda hablar muy bien tampoco, ¿no?
No, no.
¿Cierto?
Sí.
Mareo de
Más que yo creo,
alturas.
mareo de alturas, exacto. Mareo de alturas que, claro, una persona empieza a escalar en importancia y finalmente se empieza como a corromper o
El
a
poder de la,
creer
el poder del anillo, güa.
el
Ahí
anillo único, sí.
J.R.R. Tolkien, ¿no? Y su sabiduría ancestral, como el
Claro.
anillo corrompe.
Ahí recién el mal. Claro. Y finalmente pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Ah, y todo esto parece igual a otro personaje que igual me llamó la atención, que es el Steve Jobs. ¿Qué
Ah,
haces?
claramente, sí, o sea, es como, no sé en realidad qué quiso representar, qué se quiso representar. Yo la verdad, sí, la impresión que me da es que claramente, por lo menos respecto a ese personaje que finalmente to termina tomando las decisiones importantes, no por su prestigio a nivel intelectual, que ciertamente era un tipo bien, digamos, inteligente, sino más bien como desde la plutocracia, ¿no? Como finalmente el tema de la política se traduce en la plutocracia, es decir, el gobierno de la gente que tiene dinero, de los más bien plantados, ¿no? En términos económicos. Porque este tipo tenía muchas, muchas lucas y de hecho también había estado involucrado ahí proporcionándole financiamiento a la campaña de la presidenta, ¿no? Y por eso tenía también una voz importante en la toma de decisión, ¿no?
Así es. Sí, es. Y alguien que se beneficia también po,
Sin
del
duda.
contexto.
De hecho, finalmente era el que se podría decir como el responsable de que haya acabado el mundo, fue él, ¿no? Porque él y sus científicos descubren que el meteorito contiene muchos minerales preciosos o preciados, ¿cierto? Entre ellos, minerales que pueden ayudar a su expansión, ¿cierto? Como tecnológica, porque muchos de sus dispositivos ocupaban, creo, litio. Y creo que el meteorito era inmensamente rico en litio. Entonces eso es lo que hace aplazar la decisión de destruir o desviar el meteorito y se implementa esta nueva idea de llevar a cabo una operación donde se extraería los minerales, o sea, se rompería al meteorito para que no el impacto o la colisión no fuese tan importante, después se rescatarían esos materiales desde el océano. Cuestión interesante, ¿no? Porque de nuevo pone de manifiesto que al final el gobierno es de los ricos, no de los políticos. Hay un error tremendo, en general de la gente.
Lo que mostraba era, tenía una empresa de aplicaciones, ¿te acuerdas?
Claro, sí, tecnológica, ¿no?
Que controlaba las emociones.
Teléfonos, sí, teléfonos como inteligentes, smartphones,
Que
que ya ahí se
otorgaba.
metía al plano emocional, o sea, ya ahí toca otro tema interesante.
Claro. Que no estamos tan lejos de eso.
No, para nada, no muy
Y hay gente
lejos.
que ofrece la panacea al sufrimiento humano.
Sin duda.
Sí. Y bueno, ahí ya, claro, se dilata el tiempo y no logran detener el meteorito. Oye, y a todo esto, igual pensaba en cómo debe ser el gobierno, pues. El gobierno que actualmente tenemos, bueno, para quienes estén escuchando, estamos a puertas de conocer quiénes van a ser los próximos, el
Ministros,
próximo
gabinete,
ministro, claro, el gabinete.
el gabinete. Sí.
Probablemente van a haber
Freddy,
personas.
yo esperaba que tú estuvieras por ahí. No, no.
No, no.
No pasa nada.
No, no pasa
Esto
nada. O
lo
sea,
podemos editar.
no, o sea, si hay una oportunidad de poder contribuir, lo hago,
Genial.
pero también no me vendo.
No.
Porque si va a estar presionado, no. Pero si se puede contribuir, bien. ¿Sabes qué? A mí me recordaba lo que tú mencionabas de la plutocracia. Y yo siempre pensaba en la sofocracia. La
Ese
sofocracia
concepto
es la que, sí, es la que
me pillaste.
planteaba Platón en La República, en su libro La República. Lo que
Nunca lo leí.
planteaba, claro, Platón lo que planteaba era que las personas, bueno, habían personas que eran, se podían dedicar a hacer guardias, por ejemplo, como que habían distintos roles que cumplir dentro de una república. Y él hablaba de la sofocracia, que es prácticamente como, se traduce como el gobierno de los sabios.
Ah, ya, perfecto. Esto como en la
Porque,
línea de cómo debería ser un gobierno. Perfecto.
claro. Entonces él se imaginaba de que gobernaran los mejores o los que conociesen, por ejemplo. Filósofo, en este caso, el proponía.
Que ojo, el filósofo es distinto al sofista. Esa
Claro.
hace, hay una aclaración muy interesante que hace Eduardo Rivera cuando lo entrevistan en La Belleza de Pensar, donde él hace la diferenciación entre un sofista y un filósofo, ¿no?
Filósofo.
Sí, pues, entre otras cosas, el sofista decía se le pagaba por lo que hacía, ¿no? En cambio, el filósofo no, lo hacíamos por amor al arte, le apasionaba, ¿no? Hay una
Claro.
diferencia importante, ¿no? El sofista como que tiene una imagen mucho más como del egoísmo, ¿no? Como del egoísta.
Sí, claro, el sofista es como una persona dedicada a través de la retórica, pues, conseguir cierto objetivo.
Claro, exactamente.
El filósofo no.
El filósofo no. El filósofo es alguien que piensa, reflexiona en torno como a los temas relevantes de la existencia humana. Y ojo que la filosofía es fundamental en todo lo que nosotros hacemos hoy en día. Incluso la ciencia descansa sobre la filosofía, ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que ahí la película avanza a un punto que a mí me gustó. Y por eso digo yo que la segunda parte, la primera parte, claro, la
Sí.
ansiedad y que enojarse con la gente. Yo igual me enojé con la gente en su momento. En las elecciones, cuando veía que, por ejemplo, en la región de Los Ríos, la persona que tuvo más votos de los constituyentes fue Ramona Reyes, persona que estuvo a punto de ser presidenta de la convención. Pero claro, o sea, la gente como que le investigó un poco y se dieron cuenta que es súper trucha, corrupta, ¿ya?
Uy.
Porque ella era alcaldesa de la ciudad de Paillaco. Y la gente decía, ¿y cómo llegó a la convención?
Bueno, y todavía
Ellos
no lo sabe,
mismos la
supongo.
pusieron ahí.
Todavía no
Claro,
sabe
y
todavía no sabe la gente
la
como yo.
escondieron, pues, y la escondieron como Alf.
Chuta.
Entonces, claro, pues, y yo competí con ella. Entonces, la misma gente puso a esa persona ahí y uno dice, pucha, uno que venía con otra intención, o mis compañeros, ¿cierto?
Sí,
Pero bueno.
yo pienso, Freddy, que a nivel de política local es mucho más difícil competir en el sur, con ideas más como, digamos, humanistas o de izquierda.
Claro,
Sí,
sí,
yo
pues no,
creo
acá es
que, mira,
como.
sinceramente mi análisis puede ser, digamos, bastante cuestionable, pero yo creo que nosotros igual tenemos una cultura feudal, y yo creo que esa cultura feudal es más todavía, digamos, o está más presente en los sectores del sur, ¿no? Porque en el fondo todavía, digamos, el día a día en muchas partes del sur se sigue viviendo de esa lógica feudal, donde hay un
Sí.
patrón de fondo, ¿cierto? Y están los
Chivo.
campesinos, y se valida, ¿cierto? Se valida y se encuentra como correcta, no se cuestiona esa lógica, creo yo, que es
Sí,
una
no, o sea, sí, es
lógica
verdad.
vertical, es una lógica vertical y donde muchas veces el campesino no es visto como una persona.
No, pues, no, yo, o sea, yo, bueno, trabajo directamente con personas que viven en el, ¿cómo se llama esto? El feudo, ¿no? ¿Cómo que le dicen?
No sé. Feudo, sí.
Fundo.
Es el fundo, exactamente. En el fundo.
Que viven en el fundo del patrón y trabajan, claro, para un patrón, para una persona, y hacen lo que diga el patrón.
Claro.
Y es así. El tipo tiene mucho poder. Mucho poder. Y da cosa. Bueno, es una relación de poder. Mira que es una explotación.
Claro, es una explotación encubierta y bastante, sí, perversa.
Y valía.
Y valía. Y
normal acá.
Y sobre la, sí, cual, y sobre la cual se ha construido Latinoamérica. Ojo.
Ya.
Es como la piedra fundacional de Latinoamérica, ¿no?
Sí, bueno, si nosotros, a nosotros llegaba un español y nos daban así como, mira, te corresponden 10 tipos. ¿Cómo se llama eso? No, ay, no me acuerdo. Ando un poco desmemoriado, últimamente.
Sí, bueno. Es que pasó hace tantos, sí, años, Freddy, que...
Sí, no. Hace tiempo que no conversamos, claro. Claro. Y claro, viene, esa es la primera parte de la película, la rabia, dale, la frustración, la angustia, y después yo creo que viene el otro punto, que es cuando ya el meteorito se ve.
Sí, ahí es como, ahí también está como esta ironía de no miren hacia arriba, ¿no? O sea, es como negar lo innegable, es como ya. O sea, aún así perseveramos en nuestra posición, así que por favor no miren hacia arriba, ¿no? Porque estamos tratando de negar como lo evidente, ¿no?
Claro.
O sea, nuestro argumento se sostiene en negar lo evidente.
Sí, pues, hasta antes habían, bueno, pasaban varias cosas, mandaban un héroe de guerra, ¿te acuerdas? Así que, claro, ocupan muchas triquiñuelas que se ocupan actualmente igual.
Claro. De manipulación.
Manipulación, pero después nada funciona.
De masas.
Nada funciona y quedamos de cara a nuestro fin.
Claro, el fin.
Y yo creo que ahí viene una seguidilla de momentos que te empiezan a llevar al punto final. Bueno, está esta chica que se vuelve nihilista, ¿cierto? Que ya no importa nada. El científico, después de perder a la señora, dice, pucha, parece, no, pues. O sea, mi señora es lo más importante. Y viene la pregunta que es clave, ¿qué haría yo en mis últimos momentos?
Claro.
¿Qué haríamos nosotros en nuestros últimos momentos? Esa es lo que se empieza a acercar. Uh-huh. Es lo que empieza a ocurrir.
Y ojo, porque mucha gente, desde la posición actual en la que tienen, que obviamente dista mucho de ser la posición de alguien que va a morir o que se encuentra de cara a la muerte, pueden responder un montón de tonteras. Como por ejemplo, no sé, o sea, es una pregunta profunda, pero en general cuando uno se le hace a las personas en general en el momento actual, como obviamente nadie está de cara a la muerte, todos estamos de hecho muy lejos de ahí. Y es el gran problema de la humanidad, claro. Que finalmente no tenemos la conciencia de que somos tiempo y que el tiempo se va y no vuelve. Podemos responder cualquier estupidez, pero es distinto estar en la posición del que va a morir. Porque cambia totalmente tu perspectiva. Es distinto responder esa pregunta en el estado emocional o la disposición emocional, efectivamente, del que no tiene conciencia de la muerte, que del que realmente se encuentra con la muerte inminente.
Sí.
Es muy distinto.
Empieza a aparecer la vida. Siempre se me olvida el nombre.
La vida. ¿Como genuina?
Ah, claro.
¿Genuina puede ser?
Se me olvida el nombre. Claro, está la vida como.
Propia, la vida impropia. ¿Sí? ¿No?
No, no, bueno, no importa. Ahí me voy a acordar. Claro. La cosa es que cuando uno está cerca de la muerte, uno empieza como a reevaluar lo que está haciendo también.
Claro.
Y yo creo que la película entra en un trance en que se acaba el
chiste. Sí, se acaba el chiste. Y sabéis que finalmente la muerte o la conciencia del tiempo y de la muerte te da a ti el discernimiento.
La vida auténtica, ahí me
Finalmente,
acordé.
la vida auténtica, finalmente para diferenciar entre lo importante y lo no importante, que es lo que yo decía, el principio fundamental de la sabiduría, según mi opinión, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo no importante? En el caso del profesor, es más importante tirarse una mina muy rica, ¿cierto? Porque la Catherine Blanchett es muy vela, 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 vela dona. O volver con su familia, ¿cachai? Volver con su
Claro,
familia,
hay...
con su hijo, con su esposa, con la gente que ama.
Y ahí yo creo que, claro, ahí empieza a aparecer los verdaderos deseos en realidad. La verdadera, ¿qué es lo que realmente queríamos nosotros? Y ahí viene una de las escenas finales. Yo creo que para mí una de las escenas más valorables de la película, que es la escena.
La cena,
La
claro.
escena de la cena.
E incluso
La escena de la cena.
hay algo interesante, un personaje también que es como el chico skater, que bastante
Claro.
como el rebelde, del cual esta chica, la del meteorito, la Jennifer Lawrence, como que empieza a tener una relación con él. El tipo era súper rebelde, pero ya en esa escena final, él como que deja toda su rebeldía y él dice, mis padres eran evangélicos, creo, o pastores, y él da la misa, ¿cachai? O sea, como que... Yo lo encuentro súper
Claro.
interesante. Y sabéis también lo interesante de esa última parte es cómo la espiritualidad, según mi opinión, una opinión muy personal, cómo la espiritualidad es fundamental en
Es
la vida del ser
fundamental.
humano.
Es
En la
fundamental.
vida del ser humano, en el sentido de la vida, ¿cachai? En el sentido de la vida, creo yo, la espiritualidad. No estoy hablando de religiones.
No, 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 no.
Permítanme hacer la aclaración, que
Claro.
obviamente es una aclaración que siempre es conveniente hacer. A pesar que uno la escucha muy a menudo, ya es como una aclaración cliché. La espiritualidad va más allá de lo religioso, ¿no? Va como de la conexión de uno mismo con el mundo, con los demás. Así la veo yo principalmente. Y también quizás con algo que está más allá, ¿cierto? De lo que podemos a lo mejor entender desde, digamos, nuestras capacidades cognitivas de Homo sapiens sapiens. Y que tiene que ver más con nuestro sentir, quizás, con algo inefable, imposible de poner en palabras.
Esa escena yo creo que es muy significativa, yo creo que es muy valorable la película, porque la ejecutan hasta el final. Y yo pensaba, decía, bueno, era una escena de personas que se juntan, pero yo noto que disfrutan ese momento. Yo decía,
Sin duda.
¿qué sabor tendrá ese pan? ¿Qué tan rico habrá sido eso que están comiendo, tomando? Yo creo que estaban gozando cada momento. Y increíble que cuando uno está cerca de la muerte, se empieza a sentir la autenticidad de la vida. Lo que realmente tú quieres, lo que realmente percibes. Y ellos gozaban ese último momento y no querían que acabara. No era que negaran la muerte. Yo creo que están aprovechando los últimos segundos de sus vidas. Y es fuerte, fuerte ver cómo mueren, desaparecen y que muestren la escena completa. O sea, eso a mí me... Porque siempre vemos películas del fin del mundo, pero los héroes se salvan.
Claro.
Acá no. Acá no.
Acá.
Muestran cómo sería nuestro final. Como humanidad, como especie.
Y ojo que más allá del fin de la humanidad, todos vamos a tener nuestro final, ¿no?
Claro.
Nuestra muerte, nuestra propia muerte.
Viene una pregunta que es de Nietzsche, que tiene que ver con el eterno retorno. Él lo solucionó así. Él decía, bueno, creo que lo hablamos en otro capítulo,
Alguna vez
pero...
sí, alguna vez lo hablamos. No recuerdo si en algún capítulo
Claro,
fuera.
básicamente la idea de Nietzsche es que ¿qué pasaría si un genio maligno hiciera que este día que vivimos hoy día se repitiera todos los días, hasta el infinito? ¿Estaríamos conformes con lo que hicimos hoy? ¿Con las decisiones que tomamos hoy día? Si la respuesta es no, es porque tenemos que hacer algunos cambios.
Sin duda.
Pero si alguien está conforme con el día que vivió, es porque vamos bien.
Bueno, le dejamos plantear la pregunta a los escuchas, ¿no?, de este programa. ¿Está feliz
Sí.
con el día que vivió hoy? ¿Está feliz con su vida? ¿Haría
Con
cambios?
las decisiones que tomó.
¿Con las decisiones que ha tomado? ¿Con las decisiones que en este momento está pensando tomar? ¿Qué es lo que está evaluando como importante y no importante?
¿O hay una cena que lo está esperando?
Sin duda, son preguntas ahí que es importante.
Yo cuando vi la película responder. Pensé en eso, dije, yo quiero eso. No estoy tomando la cena, no estoy sentado en esa mesa. Y quiero estar sentado en esa mesa. Quiero estar viviendo, disfrutando un lugar o las personas que yo quiero estar. Cuando vi la película, ojo.
Claro, claro.
Sí, por eso yo creo que esa película es importante verla.
¿A quiénes quiero a mi alrededor, ¿no? ¿Con quiénes quiero estar?
Exacto, exacto. Ellos disfrutaban, por eso digo, esa escena es muy, muy bonita, muy significativa, que es el momento auténtico, la existencia de esos personajes. Y claro, todo deja de ser importante. Imagínate las decisiones políticas, las peleas que tuvieron.
Claro.
De hecho, hay un personaje que él como el guardia, esta persona, este amiguito que nos apoyó en todo el proceso, igual decide estar ahí.
Claro. Sí. Y en el fondo también volver sobre uno. Salirse como del uno, como decía Jaime. El uno es como todo lo que es lo público, y en este caso representado por las redes sociales, ¿no? En lo que se dice a través de las redes sociales, el quién soy yo en las redes sociales, ¿no? Salirse de ahí, ¿no? Y empezar a verse uno, y empezar a ver lo que es relevante, lo que no es relevante. ¿De qué manera mi vida me está interpelando hoy en día a yo hacer cambios que tienen que ver conmigo, con mi bienestar? Volver de la vida auténtica a la vida auténtica.
Claro. Y bueno, curiosamente cuando explota la Tierra, lo que empiezan a enfocar son pequeños recuerdos, pequeñas cosas que quedan flotando en el espacio
sideral.
Sideral, fotos, recuerdos, cosas que son humanas.
Sí,
proyectos humanos que quedan
truncados. Claro.
Bueno, después hay una escena post crédito, pero la verdad es que no me genera nada.
Ah, sí, pues esa escena, sí, fue chistosa en todo caso. Creo que se los terminan comiendo chistoso, a todos en otra parte, en otro planeta.
Y muestra que la humanidad no.
Bueno, de hecho, efectivamente, ¿por qué cambia el científico de posición? Que yo creo que es como importante también. ¿Cómo es que él sale de toda esta vorágine como de la vida de los medios, ¿cierto? Como de la fama, del mareo de altura, es cuando este científico le dice, usted, según los cálculos como de mis sistemas, como que lo han estado espiando, ojo, desde el año 90, porque también es una teoría que no es tan conspiracionista como se cree, usted va a morir solo. Y cuando le dicen eso, él como que hace un clic, ¿no? Usted va a morir solo. Ahí él cambia como de posición completamente.
Claro, quiso cambiar su destino.
Exactamente. ¿Cómo sería para nosotros morir solo? O que nadie nos recuerde, como plantea esta película Coco, ¿no? Que nadie tenga un recuerdo de nosotros. Porque algunos hablan también. Sí, es bonita. Porque también el morir pasa por ahí, ¿no? En cierta parte y de manera metafórica, ¿no? Cómo nosotros también vivimos en los demás a propósito de lo que dejamos en los demás, ¿no? ¿Cierto?
Así es. Bueno, yo creo que hay que mirar hacia arriba, ¿no?
Hay que mirar hacia arriba, sin duda. Miren hacia arriba, por favor. ¿Ya? Nosotros, la verdad, estamos instalando ya nuestros telescopios. Ya pues, Freddy.
Ya pues.
Ha sido un capítulo interesante ahí para retornar. Hay cosas bien interesantes esta temporada. Ya pues, muchas gracias, Freddy. Un gran abrazo para allá, para Valdivia. Y para los radio oyentes.
Y miren hacia arriba.
No se olviden. Que estén muy bien. Chau. Riding against our lives, but soon against ourselves. You haunted us.